incluidos tractores y fertilizantes, automóviles y camionetas de gran tamaño. El carbón y el gas natural licuado estarán sujetos a un arancel de 15%. Además, el regulador del mercado de China anunció una investigación sobre la empresa Google, diciendo que era sospechosa de violar la ley antimonopolio del país. El arancel estadounidense sobre China entró en vigor este martes, mientras que los aranceles chinos sobre Estados Unidos entran en vigor a partir del 10 de febrero. La Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Trump tiene previsto hablar con el líder chino Xi Jinping por teléfono en las próximas 24 horas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el aeropuerto de la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, suspendió las operaciones el lunes debido a enfrentamientos a tiros entre bandas del narcotráfico. Los pormenores en este reporte de AFP.
La violencia se desató por la captura de Ricardo González, alias El Ricky, presunto líder regional del Cártel del Noreste, una de las mayores organizaciones criminales de la zona, y obligó a que el consulado de Estados Unidos en la ciudad ordenara a su personal mantenerse bajo resguardo. Los tiroteos del lunes se registraron luego de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ordenara el despliegue de 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos para contener el tráfico de drogas hacia el país vecino del norte. Sheinbaum anunció esa medida tras una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump. Nuevo Laredo es uno de los principales puntos de cruce de transporte de carga entre México y Estados Unidos. La ciudad ha sido escenario antes de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y grupos de la delincuencia organizada.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este martes 4 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica que hacen posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, la agudización de los apagones en Cuba, pues será tema central en el espacio. También tendremos, y así iniciaremos el espacio, con una importante denuncia de un periodista independiente cubano que está asilado en Brasil sobre la situación médica de una familia en la isla. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, no tengo ninguna intención de ir a La Habana con este régimen, dijo el secretario de Estado Marcos Rubio, respondiendo así una pregunta sobre si se veía viajando a Cuba como representante de los Estados Unidos. Y en otro orden de información, la economista y prisionera negra de la primavera, Marta Beatriz Roque Cabello, experimenta ligera mejoría. Estados Unidos se interesa por su estado de salud. Más de la mitad de Cuba en apagón. La gente está pagando un saco de carbón hasta 1.200 pesos. Y Estados Unidos envía el primer vuelo con migrantes a la base naval de Guantánamo. Ola de violencia machista en Cuba. Una joven apuñaleada en una gasolinera y otra asesinada en su casa con un revólver. En el 2025, las plataformas independientes han registrado 3 crímenes machistas en el país. Feministas y activistas han pedido en múltiples ocasiones al gobierno que incluya el delito de feminicidio en el Código Penal y apruebe una ley integral contra la violencia del género. Y joven de Santa Clara en celda de castigo por gritar abajo Fidel. Y sobre el tema de los apagones, el alivio que había pronosticado el gobierno se fue a bolinas con la salida de la guitera, que se rompió menos de 24 horas después de su última salida. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos en breve, cuando la producción lo haga posible, a intentar la comunicación en Brasil con el destacado periodista Joel Acosta Gámez. Se encuentra ahí, refugiado político, expulsado, básicamente a la fuerza de su terruño en Guantánamo por su actividad de opositor y de periodista independiente, pero no obstante estar allá en precarias condiciones y con todas las limitaciones que entiende, pues Joel intenta seguir de cerca lo que pasa en la isla. Y de eso se trata una importante denuncia que tiene sobre la situación médica de una familia en el país. Estamos tratando de establecer ya la comunicación para tener detalles de lo que ocurre a esta madre en Cuba. Joel, pues como todos saben, fue el periodista que pues alertó las protestas de Caimanera. Producto de esto, pues fue reprimido, al igual que Jerry Curbelo, y Jerry se encuentra actualmente en prisión, y Joel pues fue forzado pues a salir del país para Brasil por la fuerza. Le dijeron o te vas o vas a prisión. Muy lamentable pues esta situación. Está ahí en Brasil con todo tipo de dificultades, como miles de cubanos, y para esto, bueno, pues intentamos con él la comunicación para hacer esta importante denuncia en la tarde de hoy. El tema recurrente, la situación del desplome de salud en Cuba, que es muy dramático en los tiempos en que vivimos. Ya hablar de salud de Cuba es una utopía, la situación es muy compleja y cada día se agudiza más. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde. Vámonos a ir ya a Brasil a esta hora de la tarde con el contacto para establecer esta importante denuncia que viene de la voz del destacado periodista exiliado en Brasil, cubano Joel Acosta Gámez. Con contacto ya en Brasil con Joel. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por una vez más estar contigo acá en el programa.
No, y gracias a ti. No obstante, con la situación que tienes ahí, no dejas de olvidar pues la situación que enfrenta su compatriota, y tienes una importante denuncia sobre una situación de falta de asistencia médica en Cuba. ¿De quién y de qué estamos hablando?
Bueno, hermano, estamos hablando en estos momentos de una señora residente en el municipio de Baracoa, en una localidad conocida como Bermejal. Esta señora se llama Elizabeth Cova Proenza. Ella tiene varios problemas de enfermedades. Dentro de ellos tiene, posiblemente tenga un cáncer, pero más que eso, tiene un niño que tiene que ser operado con urgencia. Y a pesar de todos los movimientos que ella ha hecho dentro del municipio de Baracoa con el sistema de salud pública para que le atiendan al niño, prácticamente ha sido por gusto. Ahora, recientemente, el niño debe de ser trasladado hacia La Habana, donde la mandan a ella que pueda viajar por su propio esfuerzo, porque el sistema de salud pública no tiene cómo, según le explicaron, no tiene ahora mismo cómo ayudarla para que ella se traslade hacia allá. Y ella está viviendo un estado deplorable, un estado en el que se encuentra llorando. Ayer me envió un video donde ella me estaba pidiendo ayuda a mí, porque dice que no se siente atendida, que no le han dado la atención correspondiente. Y ella más que nada me pidió que denunciara esta situación para que el mundo y para la que personas sepan cuál es la realidad y cómo están viviendo los cubanos hoy por hoy en cuanto a lo que es el sistema de salud público cubano, por lo menos en el municipio donde vivimos, en Baracoa. La situación está bastante crítica, es bastante fea, una situación bastante vergonzosa, y están atravesando una situación crítica, caótica, que ella quisiera que el mundo supiera. De hecho, me dijo que podía llamarla, ahora mismo está conectada. Y ella también quisiera denunciar la situación que tiene y hablar para que las personas escuchen y sepan la situación que está atravesando con su hijo en estos momentos, tanto ella como el niño.
Mantente, Joel, también está enfermo. Joel, por cierto, mantente ahí, no cuelgues, que tenemos comunicación telefónica con ella en Baracoa. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes, mi vida.
¿Su nombre es, señora?
Elizabeth Cova Proenza.
Elizabeth, ya el periodista ha hecho esta importante denuncia en solidaridad con usted en Cuba. ¿Cuál es la situación, Elizabeth, que usted enfrenta?
Yo como de dos niños enfermos, mi vida. Tengo ahora una situación con mi niño. Mi esposo también está enfermo, que lo que cobra son 3,000 pesos por una chequera, que no nos alcanzan para comprar ni siquiera lo que viene, lo poco que viene a la bodega. El niño es un niño con muchos problemas, entonces ahora para sumar otro problema más, tiene un cálculo en el riñón izquierdo, entonces hay que trasladarlo, operarlo. Yo no tengo condiciones, no tengo cómo comprarle las cosas para poderlo trasladar. Pues aquí es como el último de no hay aquí nada en el hospital, no hay nada en el hospital, no hay jeringuilla, aquí no hay nada.
Señora, no se separe el teléfono porque pierdo la conexión con usted. ¿Su niño qué edad tiene?
Tiene 9 años, pero es un niño con problemas muy delgadito.
Bien, y esta operación es un sarcoma, esto es una cosa delicada, hay que extirpárselo. ¿Salud sí. pública qué le ha ofrecido?
De momento, como lo están atendiendo, pero son urólogos de adulto, no hay urólogos de pediatra aquí. Ellos sí me han atendido, pero me dicen que no hay urólogos de pediatra, que lo tienen que remitir a otro hospital que sea donde lo atienden.
¿Qué sí. recursos necesitaría usted para que le ayuden?
Hermano, yo no tengo un peso, no tengo de qué forma trasladarme hacia La Habana con el niño, porque es un niño muy delicado, con mucha patología, es un niño que es un peligro, hermano. Entonces su papá tiene cáncer, que puede, no está entendiendo también porque él tiene muchos glándulos en el cuerpo, y su papá tiene cáncer en todos los glándulos del cuerpo, entonces lo siguen porque puede ser hereditario, ¿me entiende?
Y entonces ¿y qué piensa hacer usted?
Yo, si tuviera el dinero, hermano, me trasladaría cuanto pudiera hacia La Habana para atenderlo, en cuanto pudiera, hermano, porque desde aquí estoy bien, bien, bien lejos.
¿Y la disponibilidad ahí en Baracoa para ustedes de acceder a medicamentos necesarios y demás? ¿Hay o no hay?
Medicamento aquí no hay, hermano, no hay nada, aquí no hay nada, aquí sinceramente no lo hay, es que no lo hay en el hospital, no lo hay, hermano.
Como no, señora, muchas gracias por la denuncia, le daremos seguimiento y las gracias también al periodista independiente Joel Acosta Gámez con esta importante denuncia de lo que está pasando con esta madre en Baracoa, una situación bastante complicada, con un niño con un sarcoma, 9 años, tiene que dedicar ir a La Habana y no tiene recursos y salud pública no se lo ofrece. Es la denuncia, vamos a estarle dando seguimiento a este tema. Vamos a pasar con el tema de los apagones y vamos en breve a hablar con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros Cienfuegos. Desde Cienfuegos estaba reportando la prensa independiente que apagones de más de 20 horas consecutivas. Y para esto, pues queremos ver cuál es la situación este martes con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que ayer lunes lo teníamos invitado al espacio y no pudimos hablar. Ahora vamos a ver si lo logramos y tenemos el contacto con él ahí en Aguada de Pasajeros, donde pues hay problemas con la conectividad. Hay problemas también con las comunicaciones terrestres, hay problemas con el acceso del transporte por la falta de combustible. Todos estos temas, pues, pretendemos hablarlo con Juan Alberto. Ayer no pudimos hablar con él, muy lamentable la situación. Sin embargo, el portal 14 y medio, el periódico de Giovanni Sánchez, estaba reportando más de 20 horas de apagón continuas en Aguada de Pasajeros en Guantánamo. Y lamentablemente, pues, no se ha podido la comunicación con él. Vamos a ver si podemos hablar con Juan Alberto este tema ahí en el territorio, con esta situación de los apagones que dejan, pues, no se detienen. Desde el domingo están sufriendo más de 20 horas consecutivas de apagón. Domingo, ayer, y el pronóstico para lo que viene en los próximos días no pues se espera ninguna tregua al respecto, al menos hasta el viernes, cuando se prevé por parte del gobierno cubano la resincronización de la Antonio Guterres, que va a estar toda esta semana fuera del aire por roturas imprevistas, tras haber hecho un mantenimiento y reincorporado al sistema nacional. Es todo lo que queremos hablar con él. Vámonos directamente a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, no habíamos podido comunicar contigo desde ayer. Sin embargo, tú nos habías adelantado las más de 20 horas continuas a apagón. Ya hoy la prensa independiente dentro de la isla, el diario 14 y medio que dirige Giovanni Sánchez, pues reconoce que Cienfuegos ha sido una de las provincias más golpeadas desde el domingo. Hoy es martes. ¿Cuál es el escenario que continúan teniendo ahí en Aguada hoy y hacia dónde se dirige este tema? Que según el oficialismo no va a haber tregua, quizás hasta el fin de semana. Cuéntenos.
Bueno, desde las 7 de la mañana quitaron la luz, la corriente eléctrica, pero en 96 horas no han habido 16 horas con electricidad, pero tampoco han habido 3 horas con agua potable. Así que la situación es insostenible. Por primera vez la ciudadanía en Aguada de Pasajeros está ejerciendo lo que podríamos llamar el derecho a la desobediencia civil, convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres, y ellos mismos planteándose que no van a ir a trabajar. Y lo están cumpliendo. Es increíble, nunca había visto el pueblo de Aguada de Pasajeros con esa iniciativa de convocar incluso en las redes sociales a que los niños no vayan a la escuela ni las personas vayan a trabajar.
Esta es la respuesta que está dando la sociedad civil.
Correcto. La sociedad civil, como diríamos, no organizada como organización cívica, sino como familia, como ciudadano.
Juan Alberto, y esto, imagínate tú, para tratar de consumir los pocos alimentos que hay, es casi una pesadilla.
No, es que no. El desabastecimiento es total, no hay forma de preservar los alimentos. E incluso he quedado asombrado por cuál tenía conexión, porque en Aguada de Pasajeros, como existe el centro que es el que abastece la zona de la autopista y hasta Cienfuegos del fluido de internet, en esta ocasión el grupo electrógeno de TES en Aguada de Pasajeros en el día de ayer se quedó sin combustible.
Muy lamentable.
Se cayeron todas las redes, todas las comunicaciones, lo que es desde Aguada hasta Cienfuegos y la zona de la autopista.
Lamentable situación. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Alanuez Ramírez con el reporte. Precisamente para cerrar este espacio con esta dinámica, vamos a intentar la comunicación en Guaro, el poblado de Guaro, en el municipio de Mayarí, en Holguín, con Teresa Miranda Céspedes. Una situación insostenible lo que está ocurriendo esta semana con los apagones. Vamos a cerrar nuestro espacio ahí en el oriente cubano, en Mayarí, para que Teresa nos dé una actualización de cómo anda este escenario por allá, que se ha radicalizado. Los apagones llegaron, como decía Teresa, en otra intervención de este espacio para quedarse, pero la situación ahora se ha agudizado. Vámonos directo ya a Mayarí, en Guaro, en el poblado de Guaro, municipio de Mayarí. Holguín, contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Martí.
Bueno, no sé si estabas escuchando, Juan Alberto Alanuez Ramírez nos hablaba ahora desde Aguada de Pasajeros. En 96 horas han tenido apenas 16 horas de energía. Hasta la prensa independiente ha estado reconociendo que Cienfuegos ha estado con apagones consecutivos de más de 20 horas, sumado a que no hay agua y no se pueden realizar la cocción de los alimentos. Nos decía el activista que la sociedad civil independiente ha determinado no llevar a los niños a la escuela y no ir a trabajar. Teresa, es muy lamentable lo que está pasando en otras partes. ¿Cómo está golpeando esta situación nuevamente de los apagones a ustedes ahí en Mayarí?
No, horroroso, Tomás. Mira, eso fue casi toda la noche. El día entero, ayer casi todo. Te ponen la corriente un rato y con la misma la quitan. Hoy amanecimos aquí sin corriente y la pusieron a las 2 y ya antes de las 2 ya la habían quitado de nuevo. Ahora seguimos apagados. Y esto sigue y sigue. Entonces, entre la falta de corriente, el hambre, la gente está sencillamente desesperada. Pero como yo te estaba diciendo esta mañana, escuchando ahora la denuncia de Joel, te decía hace un rato que la represión sí está al tiro. Yo también quiero denunciar lo del señor que nosotros publicamos, yo con otro vecino, de dos personas totalmente indefensas que nosotros ayudamos, y entonces él con cáncer de próstata, una hernia, y la hermana con retraso mental, botados ahí en una casa con peligro de derrumbe, sin asistencia médica, y nos empezamos a quejar a donde quiera, salud pública, el gobierno, el partido, todo el mundo, trabajador social, y nadie nos hacía caso. Cuando subimos el video, se activaron, ya tú sabes, una pantalla, y vino una ambulancia y lo llevó a Mayarí porque venía un urólogo de Holguín. ¿Tú sabes cómo es? Que el urólogo ni lo tocó. Según nos dijo la sobrina, no lo tocó. Lo que lo desgraciaron, le pusieron una sonda ahí, el hombre lo que vino con un dolor, se la pusieron porque la familia la buscó en la casa. Sin tocarlo, sin hacerle un análisis, sin nada, el señor falleció antier. Y tú sabes lo que hicieron, que ayer citaron a la policía, al señor que junto conmigo hemos hecho la denuncia, que somos los que lo ayudamos, y lo llevaron allá a la policía, ¿tú sabes a qué? A maltratarlo, lo empujaron, lo estrujaron, le hicieron, ¿y sabe cuántas cosas? Que yo después fui a la policía cuando lo supe y me paré allá al frente y le dije todo lo que ellos merecen que se le diga. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ellos nos están matando, no hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. Y después, si no quieren que tú hables, si tú hablas, te reprimen y te matan a palo. Eso es lo que ellos hacen.
Teresa, me llama la atención, a diferencia de otras oportunidades que ha habido, como el 11J, las protestas que hubo en otros poblados, como en Holguín, como en San Andrés, en Guantánamo, allá en Caimanera, organizadas en los apagones, en Nuevitas, en Camagüey, que este viaje, la sociedad civil, el pueblo cubano, está haciendo un activismo en silencio, pero importante. No quieren trabajar, en varios poblados está pasando, y no están mandando las madres, los niños a la escuela por los apagones. Esto es un modo de protesta, Teresa.
Claro que es un modo de protesta, eso lo está haciendo la gente de hace rato y muchas madres que dicen que no van a mandar a los hijos al servicio militar y están renuentes, y yo la he oído en la calle que se paran y lo que dicen es mucho, que no lo van a llevar, porque lo de esta gente es matarnos y tenernos. Ahorita me estaba diciendo una amiga que vio allí en una pared de una casa que pusieron anoche abajo la dictadura, dijo, cuánto me alegro que sigan haciéndolo. Eso es lo que ellos se merecen, porque la gente está desesperada y entonces, como tú dices, la gente tiene que protestar así en silencio. En silencio, tranquilo, porque de lo contrario, si dan la cara, tienen la represión arriba. Y eso es una cosa terrible, pero bueno, yo espero en Dios que esa desesperación que la gente tiene la siga activando, porque no es fácil tener a un pueblo en estas condiciones deplorables. Mira, a mí, desde esa denuncia me quitaron la conexión, yo no me he conectado más a internet. Entonces ellos son unos sicarios y quieren que tú les celebres la gracia, no puede ser. Este pueblo tendrá que ser libre, tendrá que activarse con el favor de Dios, pero esto no puede seguir así, mío.
Gracias, Teresa, y mucha suerte. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para Cuba al Día. Cerramos nuestro espacio así en la tarde de hoy, dándole el agradecimiento a todos los que colaboran con la emisión del mismo, a pesar de las dificultades que enfrentan a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 4 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica que hacen posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, la agudización de los apagones en Cuba, pues será tema central en el espacio. También tendremos, y así iniciaremos el espacio, con una importante denuncia de un periodista independiente cubano que está asilado en Brasil sobre la situación médica de una familia en la isla. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, no tengo ninguna intención de ir a La Habana con este régimen, dijo el secretario de Estado Marcos Rubio, respondiendo así una pregunta sobre si se veía viajando a Cuba como representante de los Estados Unidos. Y en otro orden de información, la economista y prisionera negra de la primavera, Marta Beatriz Roque Cabello, experimenta ligera mejoría. Estados Unidos se interesa por su estado de salud. Más de la mitad de Cuba en apagón. La gente está pagando un saco de carbón hasta 1.200 pesos. Y Estados Unidos envía el primer vuelo con migrantes a la base naval de Guantánamo. Ola de violencia machista en Cuba. Una joven apuñaleada en una gasolinera y otra asesinada en su casa con un revólver. En el 2025, las plataformas independientes han registrado 3 crímenes machistas en el país. Feministas y activistas han pedido en múltiples ocasiones al gobierno que incluya el delito de feminicidio en el Código Penal y apruebe una ley integral contra la violencia del género. Y joven de Santa Clara en celda de castigo por gritar abajo Fidel. Y sobre el tema de los apagones, el alivio que había pronosticado el gobierno se fue a bolinas con la salida de la guitera, que se rompió menos de 24 horas después de su última salida. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos en breve, cuando la producción lo haga posible, a intentar la comunicación en Brasil con el destacado periodista Joel Acosta Gámez. Se encuentra ahí refugiado político, expulsado básicamente a la fuerza de su terruño en Guantánamo por su actividad de opositor y de periodista independiente, pero no obstante estar allá en precarias condiciones y con todas las limitaciones que entiende, pues Joel intenta seguir de cerca lo que pasa en la isla. Y de eso se trata, una importante denuncia que tiene sobre la situación médica de una familia en el país. Estamos tratando de establecer ya la comunicación para tener detalles de lo que ocurre a esta madre en Cuba. Joel, pues como todos saben, fue el periodista que pues alertó las protestas de Caimanera. Producto de esto, pues fue reprimido, al igual que Jerry Curbelo, y Jerry se encuentra actualmente en prisión. Y Joel pues fue forzado pues a salir del país para Brasil por la fuerza. Le dijeron o te vas o vas a prisión. Muy lamentable pues esta situación. Está ahí en Brasil con todo tipo de dificultades, como miles de cubanos, y para esto, bueno, pues intentamos con él la comunicación para hacer esta importante denuncia en la tarde de hoy. El tema recurrente, la situación del desplome de salud en Cuba, que es muy dramático en los tiempos en que vivimos. Ya hablar de salud de Cuba es una utopía, la situación es muy compleja y cada día se agudiza más. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde. Vámonos a ir ya a Brasil a esta hora de la tarde con el contacto para establecer esta importante denuncia que viene de la voz del destacado periodista exiliado en Brasil, cubano Joel Acosta Gámez. Con contacto ya en Brasil con Joel. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por una vez más estar contigo acá en el programa.
No, y gracias a ti. No obstante, con la situación que tienes ahí, no dejas de olvidar pues la situación que enfrenta su compatriota, y tienes una importante denuncia sobre una situación de falta de asistencia médica en Cuba. ¿De quién y de qué estamos hablando?
Bueno, mi hermano, estamos hablando en estos momentos de una señora residente en el municipio de Baracoa, en una localidad conocida como Bermejal. Esta señora se llama Elizabeth Cova Proenza. Ella tiene varios problemas de enfermedades. Dentro de ello tiene, posiblemente tenga un cáncer, pero más que eso, tiene un niño que tiene que ser operado con urgencia. Y a pesar de todos los movimientos que ella ha hecho dentro del municipio de Baracoa con el sistema de salud pública para que le atiendan al niño, prácticamente ha sido por gusto. Ahora, recientemente, el niño debe de ser trasladado hacia La Habana, donde la mandan a ella que pueda viajar por su propio esfuerzo, porque el sistema de salud pública no tiene cómo, según le explicaron, no tiene ahora mismo cómo ayudarla para que ella se traslade hacia allá. Y ella está viviendo un estado deplorable, un estado en el que se encuentra llorando. Ayer me envió un video donde ella me estaba pidiendo ayuda a mí porque dice que no se siente atendida, que no le han dado la atención correspondiente. Y ella más que nada me pidió que denunciara esta situación para que el mundo y para las personas sepan cuál es la realidad y cómo están viviendo los cubanos hoy por hoy en cuanto a lo que es el sistema de salud público cubano, por lo menos en el municipio donde vivimos, en Baracoa. La situación está bastante crítica, es bastante fea, una situación bastante vergonzosa, y están atravesando una situación crítica, caótica, que ella quisiera que el mundo supiera. De hecho, me dijo que podía llamarla, ahora mismo está conectada. Y ella también quisiera denunciar la situación que tiene y hablar para que las personas escuchen y sepan la situación que está atravesando con su hijo en estos momentos, tanto ella como el niño.
Mantente, Joel, también está enfermo. Joel, por cierto, mantente ahí, no cuelgues, que tenemos comunicación telefónica con ella en Baracoa. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes, mi vida.
¿Su nombre es, señora?
Elizabeth Cobo Truen.
Elizabeth, ya el periodista ha hecho esta importante denuncia en solidaridad con usted en Cuba. ¿Cuál es la situación, Elizabeth, que usted enfrenta?
Yo como madre de dos niños enfermos, mi vida, tengo ahora una situación con mi niño. Mi esposo también está enfermo, que lo que cobro son 3,000 pesos por una chequera, que no nos alcanzan para comprar ni siquiera lo que viene, lo poco que viene a la bodega. El niño es un niño con muchos problemas, entonces ahora para sumar otro problema más, tiene un cálculo en un riñón izquierdo, entonces hay que trasladarlo, operarlo. Yo no tengo condición, no tengo cómo comprarle las cosas para poderlo trasladar. Aquí es como el último de no hay aquí nada en el hospital, no hay nada en el hospital, no hay jeringuilla, aquí no hay nada.
Señora, no se separe el teléfono porque pierdo la conexión con usted. ¿Su niño qué edad tiene?
Tiene 9 años, pero es un niño con problemas muy delgadito.
Bien, y esta operación es un sarcoma, esto es una cosa delicada, hay que extirpárselo. ¿Salud Pública qué le ha ofrecido?
De momento a mí como lo están atendiendo, pero son urólogos de adulto, no hay urólogos de pediatra aquí. Ellos sí me han atendido, pero me dicen que no hay urólogos de pediatra, que lo tienen que remitir a otro hospital que sea donde lo atienden.
¿Qué recursos necesitaría usted para que le ayuden?
Hermano, yo no tengo un peso, no tengo de qué forma trasladarme hacia La Habana con el niño, porque es un niño muy delicado, con mucha patología, es un niño que es un peligro, hermano. Entonces su papá tiene cáncer, que puede, me están entendiendo también, porque él tiene muchos glándulos en el cuerpo, y su papá tiene cáncer en todos los glándulos del cuerpo, entonces lo siguen porque puede ser hereditario, ¿me entiende?
¿Y qué piensa hacer usted?
Yo, si tuviera el dinero, hermano, me trasladaría cuanto pudiera hacia La Habana para atenderlo, en cuanto pudiera, hermano, porque desde aquí estoy bien, bien, bien lejos.
¿Y la disponibilidad ahí en Baracoa para ustedes de acceder a medicamentos necesarios y demás? ¿Hay o no hay?
Medicamento aquí no hay, hermano, no hay nada, aquí ni nada, aquí sinceramente no lo hay, es que no lo hay en el hospital, no lo hay, hermano.
Cómo no, señora, muchas gracias por la denuncia, le daremos seguimiento y las gracias también al periodista independiente Joel Acosta Gámez con esta importante denuncia de lo que está pasando con esta madre en Baracoa, una situación bastante complicada, con un niño con un sarcoma, 9 años, tiene que dedicar ir a La Habana y no tiene recursos y Salud Pública no se lo ofrece. Es la denuncia, vamos a estarle dando seguimiento a este tema. Vamos a pasar con el tema de los apagones y vamos en breve a hablar con Juan Alberto de la Nuez Ramírez en Aguada, Pasajeros Cienfuegos. Desde Cienfuegos estaba reportando la prensa independiente que apagones de más de 20 horas consecutivas. Y para esto, pues queremos ver cuál es la situación este martes con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que ayer lunes lo teníamos invitado al espacio y no pudimos hablar. Ahora vamos a ver si lo logramos y tenemos el contacto con él ahí en Aguada de Pasajeros, donde pues hay problemas con la conectividad. Hay problemas también con las comunicaciones terrestres, hay problemas con el acceso del transporte por la falta de combustible. Todos estos temas, pues, pretendemos hablarlo con Juan Alberto. Ayer no pudimos hablar con él, muy lamentable la situación. Sin embargo, el portal 14 y medio, el periódico de Giovanni Sánchez, estaba reportando más de 20 horas de apagón continuas en Aguada de Pasajeros en Guantánamo. Y lamentablemente, pues, no se ha podido la comunicación con él. Vamos a ver si podemos hablar con Juan Alberto. Este tema ahí en el territorio, con esta situación de los apagones que dejan, pues, no se detienen. Desde el domingo están sufriendo más de 20 horas consecutivas de apagón. Domingo, ayer, y el pronóstico para lo que viene en los próximos días no pues se espera ninguna tregua al respecto, al menos hasta el viernes, cuando se prevé por parte del gobierno cubano la resincronización de la Antonio Guterres, que va a estar toda esta semana fuera del aire por roturas imprevistas, tras haber hecho un mantenimiento y reincorporado al sistema nacional. Es todo lo que queremos hablar con él. Vámonos directamente a Agua de Pasajero en Cienfuegos y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos a toda la audiencia, Rey Martín.
Bueno, no habíamos podido comunicar contigo desde ayer. Sin embargo, tú nos habías adelantado las más de 20 horas continuas a apagón. Ya hoy, la prensa independiente dentro de la isla, el diario 14 y medio que dirige Joanny Sánchez, pues reconoce que Cienfuegos ha sido una de las provincias más golpeadas desde el domingo. Hoy es martes. ¿Cuál es el escenario que continúan teniendo ahí en Aguada hoy? ¿Y hacia dónde se dirige este tema? Que según el oficialismo no va a haber tregua quizás hasta el fin de semana. Cuéntenos.
Bueno, desde las 7 de la mañana quitaron la luz, la corriente eléctrica, pero en 96 horas no han habido 16 horas con electricidad. Pero tampoco han habido 3 horas con agua potable. Así que la situación es insostenible. Por primera vez la ciudadanía en Aguada de Pasajero está ejerciendo lo que podríamos llamar el derecho a la desobediencia civil, convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres, y ellos mismos planteándose que no van a ir a trabajar. Y lo están cumpliendo. Es increíble, nunca había visto el pueblo de Aguada de Pasajero con esa iniciativa de convocar incluso en las redes sociales a que los niños no vayan a la escuela ni las personas vayan a trabajar.
Esta es la respuesta que está dando la sociedad civil.
Correcto. La sociedad civil, como diríamos, no organizada como organización cívica, sino como familia, como ciudadano.
Juan Alberto, y esto, imagínate tú, para tratar de consumir los pocos alimentos que hay, es casi una pesadilla.
No, es que no. El desabastecimiento es total, no hay forma de preservar los alimentos. E incluso he quedado asombrado por cuál tenía conexión, porque en Aguada de Pasajeros, como existe el centro que es el que abastece la zona de la autopista y hasta Cienfuegos del fluido de internet, en esta ocasión el grupo electrógeno de test en Aguada de Pasajeros en el día de ayer se quedó sin combustible.
Muy lamentable.
Se cayeron todas las redes, todas las comunicaciones, lo que es desde Aguada hasta Cienfuegos. Y la zona de la autopista.
Lamentable situación. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez con el reporte. Precisamente para cerrar este espacio con esta dinámica, vamos a intentar la comunicación en Guaro, el poblado de Guaro, en el municipio de Mayarí, en Holguín, con Teresa Miranda Céspedes. Una situación insostenible lo que está ocurriendo esta semana con los apagones. Vamos a cerrar nuestro espacio ahí en el oriente cubano, en Mayarí, para que Teresa nos dé una actualización de cómo anda este escenario por allá, que se ha radicalizado. Los apagones llegaron, como decía Teresa, en otra intervención de este espacio para quedarse, pero la situación ahora se ha agudizado. Vámonos directo ya a Mayarí, en Guaro, en el poblado de Guaro, municipio de Mayarí. Holguín, contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Martín.
Bueno, no sé si estabas escuchando, Juan Alberto de la Nueva Ramírez nos hablaba ahora desde Aguada de Pasajeros. En 96 horas han tenido apenas 16 horas de energía. Hasta la prensa independiente ha estado reconociendo que Cienfuegos ha estado con apagones consecutivos de más de 20 horas, sumado a que no hay agua y no se pueden realizar la cocción de los alimentos. Nos decía el activista que la sociedad civil independiente ha determinado no llevar a los niños a la escuela y no ir a trabajar. Teresa, es muy lamentable lo que está pasando en otras partes. ¿Cómo está golpeando esta situación nuevamente de los apagones ustedes ahí en Mayarí?
No, horroroso, Tomás. Mira, eso fue casi toda la noche. El día entero, ayer casi todo, te ponen la corriente un rato y con la misma la quitan. Hoy amanecimos aquí sin corriente y la pusieron a las 2 y ya antes de las 2 ya la habían quitado de nuevo. Ahora seguimos apagados y esto sigue y sigue. Entonces, entre la falta de corriente, el hambre... que la gente está sencillamente desesperada, pero como yo te estaba diciendo esta mañana, escuchando ahora la denuncia de Joel, te decía hace un rato que la represión sí está al tiro. Yo también quiero denunciar lo del señor que nosotros publicamos, yo con otro vecino, de dos personas totalmente indefensas que nosotros ayudamos, y entonces él con cáncer de próstata, una hernia, y la hermana con retraso mental, botados ahí en una casa con peligro de derrumbe, sin asistencia médica, y nos empezamos a quejar a donde quiera, salud pública, el gobierno, el partido, todo el mundo, trabajador social, y nadie nos hacía caso. Cuando subimos el video, se activaron, ya tú sabes, una pantalla, y vino una ambulancia y lo llevó a Mayarí porque venía un urólogo de Holguín. ¿Tú sabes cómo es? Que el urólogo ni lo tocó. Según nos dijo la sobrina, no lo tocó. Lo que lo desgraciaron, le pusieron una sonda y el hombre lo que vino con un dolor, se la pusieron porque la familia la buscó en la casa. Sin tocarlo, sin hacerle un análisis, sin nada, el señor falleció antier. Y tú sabes lo que hicieron. Que ayer citaron a la policía, al señor que junto conmigo hemos hecho la denuncia, que somos los que lo ayudamos. Y lo llevaron allá a la policía, ¿tú sabes a qué? A maltratarlo, lo empujaron, lo estrujaron, le hicieron, ¿y sabe cuántas cosas? Que yo después fui a la policía cuando lo supe y me paré allá al frente y le dije todo lo que ellos merecen que se le diga. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ellos nos están matando, no hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. Y después, si no quieren que tú hables, si tú hablas, te reprimen y te matan a palo. Eso es lo que ellos hacen.
Teresa, me llama la atención, a diferencia de otras oportunidades que ha habido, como el 11J, las protestas que hubo en otros poblados, como en Holguín, como en San Andrés, en Guantánamo, allá en Caimanera, organizadas en los apagones, en Nuevitas, en Camagüey, que este viaje, la sociedad civil, el pueblo cubano, está haciendo un activismo en silencio, pero importante. No quieren trabajar, en varios poblados está pasando, y no están mandando las madres, los niños a la escuela por los apagones. Esto es un modo de protesta, Teresa.
Claro que es un modo de protesta, eso lo está haciendo la gente de hace rato, y muchas madres que dicen que no van a mandar a los hijos al servicio militar y están renuentes, y yo la he oído en la calle que se paran y lo que dicen es mucho, que no lo van a llevar, porque lo de esta gente es matarnos y tenernos. Ahorita me estaba diciendo una amiga que vio allí en una pared de una casa que pusieron anoche abajo la dictadura, dijo, cuánto me alegro que sigan haciéndolo. Eso es lo que ellos se merecen, porque la gente está desesperada y entonces, como tú dices, la gente tiene que protestar así en silencio. En silencio, tranquilo, porque de lo contrario, si das la cara, tiene la represión arriba. Y eso es una cosa terrible, pero bueno, yo espero en Dios que esa desesperación que la gente tiene la siga activando, porque no es fácil tener a un pueblo en estas condiciones deplorables. Mira, a mí, desde esa denuncia me quitaron la conexión, yo no me he conectado más a internet. Entonces ellos son unos sicarios y quieren que tú les celebres la gracia, no puede ser. Este pueblo tendrá que ser libre, tendrá que activarse con el favor de Dios, pero esto no puede seguir así, mío.
Gracias, Teresa, y mucha suerte. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para Cuba al Día. Cerramos nuestro espacio así en la tarde de hoy, dándole el agradecimiento a todos los que colaboran con la emisión del mismo, a pesar de las dificultades que enfrentan a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual. Es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.